Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro programa de los puretas, donde, bueno, vamos a sacar la bola de cristal, ¿no? Y vamos a intentar ver un poquito en el futuro lo que puede pasar con estas superestrellas que tienen 25 años o menos, ¿no? Pero bueno, para esta clase de adivinación sería imposible sin Julián el Cultureta.
Hey, ¿qué pasa? Pues nada, hemos cogido nuestro DeLorean en particular y en este caso, en vez de irnos al pasado, que es lo que solemos hacer, pues nos hemos ido al futuro a ver qué va a ser de estos chavales y veremos pues cuál de ellos acaba metido en drogas, cuál acaba tiroteado por una banda de, no sé, pues de espías jupiterianos y ese tipo de cosas normales.
¿Quién acaba saliendo con, pues qué sé yo, con una inteligencia artificial?
¿Quién acaba recuperando su inteligencia y descubrimos que realmente era así porque lo que le falta es precisamente eso, inteligencia?
¿Quién sale con la nueva Kardashian? Bueno, pues lo que es el futuro, ¿no? Pero bueno, para hacerlo, pues por supuesto hay que basarse un poquito en el presente, en lo que ya hemos visto de ellos. Ellos están llamados a ser, en principio, el futuro de la NBA. Y bueno, o sea, yo creo que nosotros estamos interesados en el futuro de estas estrellas, pero sobre todo lo estará Adam Silver, que sabe que con elementos como ya Morant va a tener que buscar posibles sustitutos.
Pobre Adam Silver, que va a perder, va a dejar
de
ganar.
El poco pelo, ¿no?
El poco pelo. No sé, al final se va a acabar yendo a Disney para estar por lo menos tranquilo, ¿no?
Sí, no, a ver, ¿para qué? Es que, vamos a ver, o sea, el mundo, las democracias y todo eso está muy bien. Eso tiene que ser así. Pero la NBA tiene que ser una buena y vieja dictadura de toda la vida. Donde esté un David Stern que coja a los chavales y los ponga más retos que la bala de San José y empiece a repartir multas sin ton ni son y a amenazar a los jugadores con enviarlos a China, eso es un buen jefe de la NBA. Yo creo que hay mucha gente que echa de menos a David Stern, especialmente en estos momentos complicados, ¿no? Y ya, bueno, ya veremos cómo va el tema de las negociaciones, que todo el mundo dice que bien, pero ya veremos. Por ahora Bally Sports ha entrado en bancarrota, o sea que en el futuro lo que se ve, por lo menos, es que no sé de dónde va a venir el dinero de los medios televisivos. No sé si comprará todo el sector de los deportes regionales, los distintos sectores de NBC o las distintas marcas autóctonas del sitio, pero bueno, por lo menos yo preveo en el futuro, ¿no? Dos nuevas franquicias, eso casi seguro, y bueno, no tengo tan claro que vaya a haber tanta pasta repartida como todo el mundo se piensa. Yo creo que hay gente que tiene estrellas con un contrato en el que en algún año cobran 60 millones que dicen, bueno, pero luego no será para tanto. Bueno, ya veremos.
A ver, no olvidemos que Silver no deja de ser un empleado de las franquicias y que, pues en este caso, una de las funciones de ese empleado es hacer que el dinero siga entrando y que salga lo menos posible y que siempre entre más de lo que sale y que, digamos, que preservar la imagen, preservar que venga cualquier persona y quiera invertir. Si tú tienes una empresa en la cual, pues una de tus cabezas visibles es un maltratador o es un, en este caso, pues un pistolero y un alcohólico probablemente politoxicómano, pues claro, igual no es bueno. En cambio, pues tener como imagen a personas agradables y divertidas que recogen sus premios individuales en caballos y cosas así, pues es... O que una de las futuras estrellas pues sea como tú y como yo, una persona normal con su barriguita y su terraceo con sus cervezas y sus puros, es como una persona normal, básicamente. Más guapo, pero como una persona normal.
Es el... Me parece que he distinguido a ciertas figuras entre esas descripciones ambiguas.
Son ficticias todas ellas, no busques, sí, son ficticias. Son
productos de tu imaginación, ¿verdad? pues nada, pues yo creo que vamos allá, vamos a empezar a hablar de ellos. Así que, sin más dilación, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in! Knicks by one with 8.2 remaining! Trevor Zeen. Right here is Vince Carter with his first shot! Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Catches, puts up the three, won't go, rebound Bosh, back out to Allen, his three-pointer, bang! Tie game with 5 seconds remaining! It's off to Leonard, defended by Simmons, is this the dagger? Go! Game series, Toronto has won!
No, de la lista, de esta lista de jugadores que vamos a intentar más o menos adivinar su futuro, el primero es Luka Doncic. Yo creo que, para mi gusto, el mejor de estos cinco jugadores que hemos seleccionado. Y que, pues, si tenéis alguna duda, pues son los cinco mayores anotadores esta temporada que tienen 25 o menos de 25. Luka Doncic, pues yo he escrito lo siguiente. Conforme está evolucionando el asunto, la cosa pinta a LeBron James en los Cavaliers. Típico caso de un equipo que encuentra un talento generacional, se vuelve muy bueno muy poco tiempo y con pocas piezas, e intenta dar el golpe mientras el hierro está caliente. El primer golpe fue el de Porzingis, pero no funcionó, por lesiones. Y aparte la relación no era muy positiva entre ellos dos. En la búsqueda por una segunda estrella, los Mavs obviaron que ya tenían una en Brunson, que en aquel momento ya estaba con un pie puesto en los Knicks de su papá. El último golpe a la desesperada ha sido el traspaso por Kyrie, aprovechando la coyuntura en Brooklyn, pero el número 2 parece tener los ojos puestos en los Lakers, aunque los últimos rumores dicen que los Lakers no en él, aunque nunca se sabe. Independientemente de lo que haga Irving en el futuro, la defensa es un desastre, y solo hay dos jugadores jóvenes en Green y en Hardy que puedan considerar piezas para el futuro. Es complicado que le vayan a poder darle la vuelta a contratos como el de Hardaway, que considero que es un buen jugador, pero que obviamente cobra demasiado, o especialmente el de Bertens. Además, Luka ya está empezando a cobrar como una superestrella. Hay que preguntarse si su carácter europeo será suficiente para aguantar en Dallas, vaya bien o vaya mal, o si la cosa sigue en este plan, hay una posible salida dentro de unos años. Yo personalmente creo que Luka va a permanecer en Dallas. Me parece que, para empezar, es un tipo muy competidor, con una idea muy clara de que es el contra todos. No es un tipo que cultive demasiadas amistades, como es obvio en la mayoría de partidos. No es un tipo que vaya haciendo amigos por ahí, por lo tanto tampoco es que creo que tenga una red de conexiones como para que le estén diciendo vente aquí, vente acá o cosas así. Y en tercer lugar, bueno, Dallas no es tan mal mercado como Cleveland. Yo creo que va a costar darle la vuelta, pero en principio no es tan difícil que la gente quiera ir a Texas por el tema de los impuestos y demás. Es cuestión de tiempo que se cambien las piezas actuales por otras de carácter más equilibrado y que no dejen a Dallas con el culo descubierto. Si Kyrie decide quedarse, bueno, pues eso quizás sería un comienzo, aunque pocas piezas fundacionales más inestables se me ocurren que Kyrie. Pero bueno, a mi forma de ver, en el futuro de este jugador, el MVP parece estar más cercano que el anillo, por ahora. Pero el MVP es bastante factible. Esto último, el anillo, creo que también dependerá del ritmo del esloveno con su selección. Si Luka participa con Eslovenia en todas las competiciones internacionales, es muy difícil que vayamos a ver un año en el que Luka llegue 100% al inicio de la temporada. Obviamente tampoco es un tipo que se cuide en exceso o no da la sensación de que se cuide en exceso en las vacaciones, fuera de la temporada regular. Uno de estos años va a tener que ponerse serio en ese sentido, igual que un tal Jokic. O sea, eso es así. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que por ahora el futuro de Luka ahora mismo no pinta tan prometedor. Y esto entre comillas, porque obviamente es una superestrella, pero no pinta tan prometedor como quizá pintaba hace un par de años.
Pues en este caso yo pienso, bueno, un poco diferente. Primero hay que poner en contexto, bueno, como tú has dicho, ya hemos cogido esto por los menores de 25 años o menos y por orden de anotación esta temporada. Coincido totalmente en que Doncic es el que tiene más pinta, para mí, de ser el mejor. Lo hemos visto desde hace años y las tazas que tiene este tío son absolutamente increíbles. Por poner en contexto que su cuarta temporada se ha hecho tres de ellas con el primer equipo All-NBA. El primero, los tres años. Aparte de los All-Star que no valen para absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que simplemente tiene 24 años. 24 años. Son casos pues, que vienen directamente, pues en este caso de Europa, pues, o como es que viene desde el instituto, ya muy hechos. Y hay una cosa en la que coincido. Bueno, primero hay que tener que su mejora es continua cada año. Es mejor. Un jugador es más maduro, pese a que se le meta muchos palos por sus técnicas, es cierto, y eso no es, se puede...
Es probablemente uno de los jugadores, y esto me atrevo a decir que en el futuro o cambia o va a ser un problema, es uno de los jugadores que más guerra da protestando a los árbitros. Es irritante.
Y de hecho, bueno, le hayan cogido la matrícula o no, lleva liderando junto con su compañero precisamente... Trae Young, el número de técnicas. Son los líderes en técnicas por temporada. Y eso no es bueno porque llega un momento que hagas lo que hagas, ya te van a pillar la matrícula.
Pues que a lo mejor le acaba pasando un Draymond Green de manual, ¿no? Y se ve claro, fuera en un partido
por eso,
importante de playoffs.
Ese tipo de cosas tiene que cambiarlas, porque aparte en playoffs ahora no se puede andar con tonterías con el tema de las técnicas.
En playoffs son 7 técnicas. A partir de la 7ª técnica te pierdes un partido.
Y esto es un problema. Entonces, salvo por eso, ha madurado, o sea, su juego es mejor, tiene mayor uso. Es cierto que tiene peores porcentajes de tiro. Eso es lo único que le podemos echar encima, de que sus porcentajes de tiro son peores. También es cierto porque ha tenido que avanzar muchísimo balón. Ahora, lógicamente, con Irving eso ha bajado, como es lógico. Y luego lo que se dice siempre, Doncic está a un paso de ser MVP. Coincido contigo que tiene más cerca de MVP que el anillo. Y el MVP es que lo podría conseguir ya en cualquier momento, pero es que el problema es que tiene por encima 3 tochos que son inalcanzables, como son Jokic, Anteto y Embiid. Eso es una barrera, es un techo muy, muy grande, muy gordo, que cuesta destruir. Pero yo creo que, digamos que está, para llegar a ese MVP necesita hacer como hizo Jokic, ponerse en buena forma. Siento que es un deportista de élite, por lo tanto está en mejor forma que tú y que yo, seguramente. Pero no está o no está en un estado de forma óptimo para ser superélite de la NBA, es decir, para ser un candidato a MVP.
Es de la escuela de Shaquille, yo a la temporada llego con las vacaciones disfrutadas y ya conforme vaya avanzando la temporada, pues ya iré poniéndome en forma.
Claro,
y eso está bien si tienes a Kobe.
Claro, pero si no tienes a nadie más, es un problema. Porque aparte es que es cierto que ahora con Irving se ha notado es una mejora, pero es que normalmente Doncic llega a los últimos cuartos fundidísimo. Y le pasa que llega a playoffs que llega fundidísimo porque...
Además, con ese porcentaje de uso que tiene, que... O sea, todo se ha dicho, el esfuerzo que hace Luka en su equipo, hay pocos jugadores que tengan que hacer un esfuerzo tan grande. Claro. Razón de más para estar en un mejor estado de forma.
No es un tío que tenga que ponerse mazado, sino que tiene que mejorar su estado de forma, nada más como le pasó a Jokic. Jokic mejoró su forma y, ala, dos MVP seguidos y camino del tercero. Curry exactamente lo mismo. Curry mejor se puso en buena forma y, de hecho, al volver de la lesión, se puso como un auténtico hermano empotrado, sin ganar, digamos, mucho kilo que le pueda dar.
Sí, bueno, no es una fuerza de tipo volumen muscular, claro, pero sí que estamos hablando de un tío que puede soportar cualquier tipo de envite físico en la pintura y que puede rebotar contra otros jugadores.
Y de hecho eso le ha ayudado a Curry, por ejemplo, a ser mejor defensor, que ya era muy buen defensor, pero esto era mucho más porque puede defender a tres posiciones, incluso cuatro si se pone. Y eso es muy importante. Y Doncic, por el tamaño que tiene...
Luka seguro que tiene el número de Marc Gasol, lo tiene, seguro. Que le pegue una llamadita.
Sí. No, y es eso. Una vez que se ponga en ese punto, su nivel va a ser ya clarísimo candidato. Eso también le ayudaría a mejorar su defensa y a ser mucho más completo. O sea, todo al final, todo va sumando. Luego vamos al tema de necesidades, que ya no son cosas suyas, pero que influyen para que él pues pueda estar en un nivel óptimo futuro. Desde mi punto de vista, necesita un alero que le pueda ser de nivel medio-alto. A lo mejor quizás no necesitas a Irving para una temporada normal, pero sí que puedes hacer un traspaso a través de Irving que te pueda, que se queda, hacer con Irving sí o sí, y traerte a cambio un alero medio, un alero de, nada, pues de clase media-alta o media, y un interior defensivo. Y con eso ya podrías tener lo suficiente para optar a cotas mayores. Sin más.
Con eso, con lo que tiene de liguera. Es lo que digo, que para obtener todo eso, primero hay que quitarse una serie de contratos hinchados por parte de una serie de jugadores que, pues, o sea... ¿Hardaway es un buen jugador? Sí, pero...
pero no te va a ayudar a llegar al siguiente nivel. O sea, Harden es un pedazo de jugador, pero no te va a ayudar a llegar al siguiente nivel. Boot es un grandísimo jugador, pero no te va a llegar a llegar al siguiente nivel. Puede ser un
complemento. Su defensa, desde luego, no.
Claro, puede ser un complemento. Puede ser el 4 que acompaña al 5, el 5 que acompaña al 4. Me da exactamente igual como lo quieras poner, pero es un complemento. Entonces, claro, se abre la ventana para una serie de jugadores, lo que pasa que tienes que jugar con esa baza, tienes que ir, funcione bien para que tenga mercado. Y que haya algún bobo que quiera picar en el anzuelo. Yo, con el tema de la salida, yo no lo veo. Yo creo que es un jugador que se le ha visto siempre muy centrado. Es un tío que se le ha visto con muy buena cabeza. Muy inteligente. Y aparte de la mentalidad europea, aparte de eso. Pero inteligente, centrado. Y por eso no va a ir buscando equipos de amiguitos y cosas así. Porque incluso si llega a perder una final, yo creo que es mucho más inteligente que eso. Pues ya tiene el poder suficiente de la franquicia como para echar entrenadores o traer jugadores que utilice esa baza y que traigan esas piezas que necesitan. Y yo creo que en un plazo de 2-3 años, con todo esto que hemos dicho, o sea, los Mavs son unos hipercandidatos. Hoy en día no pueden serlos. Y con eso hace que Luka pues vaya a ser eso, lo que todos esperamos de él. Si nos vamos al tema premios individuales, por ejemplo, es que olvidándonos de las prehistorias de Wes Unseld, que lo ganó con 22, o Bob Petit, Russell, Chamberlain y Karim, que lo hicieron con 23 años, si nos vamos a la época más reciente, y salvo el caso de Derrick Rose, que es una excepción, porque era de Derrick Rose, fue algo descomunal con sus 22 años, es que normalmente los MVP se ganan con 24 años. Jokic lo ganó con 25, Anteto con 24, Durant con 25, LeBron con 24, Duncan con 25. O sea, para que veamos los casos de jugadores jóvenes que despuntaron desde el primer momento. Porque despuntaron, pero tardaron en conseguir ese premio por lo que fuera. Pues que, y el anillo ya ni te cuento. Rose muy bien, el jugador más joven, pero no consiguió el anillo por tema de lesiones. LeBron muy bien, consiguió el anillo, el MVP con 24, pero no consiguió el anillo hasta los 27. Duncan, bueno, Duncan es ganó primero el anillo que el MVP, pero bueno, es Duncan. Y Curry exactamente lo. Bueno, Curry no, Curry no, lo ganó el mismo año, fue el mismo año. Pero fueron con 26 años, es decir, calma con el tema de Doncic, porque el talento lo tiene, es un jugador espectacular, increíblemente brutal, y todo llegará, porque el talento está ahí. Y la cabeza, yo creo que la cabeza es lo que le va a ayudar mucho más en este tema.
Pues sí, estoy de acuerdo. Y vamos a pasar a la siguiente figura en esta adivinación respecto a los jóvenes. Y el siguiente es Jason Tatum, que podemos decir que probablemente en esta lista de cinco, pues ocupa el segundo lugar. Larry Bird nunca se movió de Boston. Pierce estuvo 14 años de verde. Y Tatum tiene pinta de que seguirá con el trébol mucho tiempo. Quizás sea el joven con el futuro más allanado de todos. Cuenta con un excelente equipo, cuya segunda espada coincide con él generacionalmente y está rodeado de grandes veteranos. Además, Boston no ha sacrificado en exceso demasiadas rondas en agencia libre. No tiene primeras estos años, pero sí tiene segundas. O sea que tampoco es que no vaya a entrar ningún joven. Su evolución ha sido natural, comenzó siendo un gran anotador un tanto alérgico al choque y ahora se ha convertido pues, en la mejor imitación de Durant en cuanto a habilidad y en cuanto a tamaño. Nunca ha anotado tanto como este año. Tiene un gran dominio en el clutch. De hecho, hasta enero estaba siendo uno de los mejores. Y aunque en ocasiones tiene malas noches, sus compañeros, especialmente Brown, tienen su espalda, con lo que puede concentrarse en rebotear, pasar y defender. Algo que hace muy bien teniendo en cuenta su rendimiento ofensivo. O sea, no es un jugador que si tiene una mala noche en el tiro no sirva para nada, sino que se dedica a otras cosas. Su anillo va a depender en parte del dominio que vaya a tener Giannis Antetokounmpo sobre la NBA. Le ha tocado lidiar con el Shaquille O'Neal del siglo XXI y eso puede significar no volver a pisar las finales en un tiempo. Eso es la realidad. De hecho, hoy por hoy yo estoy seguro que los fans de los Celtics piensan que sus oportunidades de llegar a las finales están mucho más lejos de lo que estaban al principio de la temporada. El MVP creo que siempre le va a ser algo esquivo porque tiene un gran equipo detrás, tiene una gran estructura detrás y eso siempre va a hacer que se le valore un poco menos la excelencia individual. Pero sí que puede llegar, obviamente. Me extrañaría mucho que este jugador no volviera a llegar a unas finales con los Celtics. Pero para hacerlo, bueno, va a tener que hacer algo que creo que tiene como una tarea pendiente, que es mantener un nivel excelente durante toda la temporada. Tatum tiene quiero decir, todo esto siempre entre muchísimas comillas, porque estamos hablando de superestrellas donde cuando le sacamos defectos son defectitos que en otros jugadores sería en plan de ojalá solamente me pudiera sacar eso, ¿no? Estamos rayando la excelencia, ¿no? Pero en el caso de Tatum sí que es verdad que durante las temporadas siempre es como mitad de temporada así y otra mitad buena. Hasta ahora estaba siendo empezando mal y acabando bien y ahora ha empezado mal y ahora ha empezado bien y está acabando un poquito regulero para ese nivel de excelencia, por así decirlo. Hay que decir que Tatum realmente la única tarea pendiente que tiene, aparte de esa, es volver a las finales y hacer unas buenas finales. Y que es verdad que aquellas finales no le dejaron en buen lugar, llegó muy, muy cansado, muy reventado. Y obviamente estaban jugando contra un equipo muy veterano que supo cómo neutralizarle. Pero me extrañaría mucho que Jason Tatum no ganara un anillo en el futuro y que incluso se convirtiese, no sé si en la cara de la NBA, pero sí en un All-NBA perenne en el First Team y en uno de esos jugadores que tendrán su camiseta retirada y que estarán en el Hall of Fame más pronto que tarde.
Es que Tatum es un caso excepcional en el sentido de, es el ejemplo perfecto de cómo hacer bien las cosas, cómo construir un jugador despacio, con calma, horneándolo a fuego lento. Porque no ha habido prisa, claro. Tenemos la sensación de que Tatum lleva con nosotros media vida, claro, lleva 5 temporadas, pero es que
Ya,
es que
ya en
es...
2018 pisa unas finales del Este.
Claro, o sea, es que... Y ya siendo un jugador relevante. Pero claro, ha ido poco a poco, ha ido con mucha calma. Claro que, lógicamente, por la pinta, así como decía que Doncic, que es el que va a ser mejor a nivel de talento, este tiene pinta de que vaya a ser el que tenga mejor carrera. Porque de todos los que vamos a hablar, porque el tema de su físico es increíble. El físico, la posición y la evolución de la NBA. O sea, es que es todo perfecto. Es un Durán en tocho. Es que, no sé, me parece fascinante de ese tío la calidad que tiene y cómo se ha ido construyendo poco a poco. Es el más veterano, pero es líder de un proyecto serio, ya hecho, con todas las piezas que han tenido el tema del problema del entrenador. Pero, concho, es que ya han pisado unas finales.
Es verdad, eso me lo he dejado y tienes toda la razón. Cuidado que el problema del entrenador sí puede ser un problema en el futuro de Jason Tatum. Por mucho que lo que hiciera ahí me fuera muy discutible, da la sensación de que era mejor entrenador que Joe Machula, que ha empezado muy bien, pero que está acabando de aquella manera y que hay mucha gente que le pone muy nervioso, pues que Derrick Wise no aparezca en los últimos cuartos, que no se pidan tiempos muertos. Hombre, no quiero decir el entrenador no ha ido en detrimento de Jason Tatum en ningún sentido. Jason Tatum ha jugado los mismos minutos o más y ha tenido las mismas oportunidades de ataque o más. Pero sí que es verdad que parece que lo del tema del entrenador puede ser un problema cara al futuro éxito deportivo de este jugador.
Claro, pero luego lo que tenemos aquí lo mismo que le pasa en este caso con Doncic, que tiene por encima, de cara a premios individuales, tiene un techo de cristal muy fastidiado con Jokic, Antetokounmpo y Embiid. Pero es que es un tío que por físico, por habilidades y por todo y por contexto, es un primer equipo del NBA, pero vamos, perenne. Y candidato, claro, al MVP. Pero es que tienes a tres tíos que aún por encima le pisan la posición. Es que tú date cuenta que este año se podría dar la situación, si la NBA hiciera las cosas bien, de que Jokic, Antetokounmpo y Embiid sean primer equipo el NBA. No lo van a hacer porque se paran forward de center. Si no, lo lógico es que los tres, Jokic, Antetokounmpo y Embiid, sean los tres forward del primer equipo el NBA. O sea, y no sería, y nadie lo podría discutir porque son los tres primeros en la carrera por el MVP, ¿no? Pero bueno, luego es un tío que, por mucho que les joda a los Kobe lovers, es un one man club de libro. Este tío se va a retirar en los Celtics. Por mucho que su ídolo sea Kobe, por mucho que hasta tenga muchos movimientos de él, pero no. Y de hecho, va a ser el mejor jugador en la historia de los Lakers en números. En números, no en.
Sí, porque con esta explosión ofensiva,
Claro, o sea,
refiero, con
eso.
estos números, con anabolizantes, es difícil que no sea así.
Claro, es que de repente ha doblado sus números desde su segunda temporada a la actual. Y cada año va a más. Lógicamente no va a acabar teniendo 40 por temporada, ¿por qué no? Pero sí que va a estar rondando los 30 continuamente. Y este es uno de estos que puede reventar el récord de anotación de Karim. De Karim, no, coño, de LeBron, perdón, la costumbre. Es uno de los que puede superar el récord de anotación de LeBron. Lógicamente, en Celtics va a ser la figura a nivel estadístico más importante y sin lugar a dudas, no va a poder sobrepasar esa barrera totémica de Larry Bird y Bill Russell, porque son esos, son dioses, son tótems que son imborrables. Pero con que consiga, pues ya no digo los 3 anillos de Larry Bird, pero que a lo mejor consiga 2 anillos, va a estar a ese nivel. sin duda. Y luego hay otro tema que cuando él se quite esa losa de que todo lo que no la pone él, que se la quieren poner los medios, de colocarlo en la mesa de Larry Bird y Bill Russell, en el momento que se quite esa losa y que se centre en lo suyo, porque el equipo lo tiene y el entrenador lo tiene, anillo, MVP y todo. Y luego, un dato que me he quedado un poco tonto. Ha jugado 432 partidos con los Celtics. 432, todos ellos de titular. O sea, en esta es una tontería, pero en eso ya ha superado a LeBron. Porque LeBron lo hizo en el. Es que estuve calculando, no sé, en 200 y pico, 270 creo que es. Tuvo que parar por una lesión. Y a la vuelta de esa lesión volvió de suplente. Pero bueno, el resto de los partidos, creo que LeBron solo tiene un partido como suplente en toda su carrera. Tatum tiene mucho que hacer para llegar al nivel de LeBron, pero sí que es un dato curioso de un tío que está en la liga pues para reventarla. Y veremos, porque creo que quizás este año no sea su año por el tema de entrenador, pero volverá a unas finales sin lugar a dudas. Y a ganará, por supuesto.
Pues aquí queda nuestra visión del futuro de estos dos jugadores. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con los siguientes tres. Dentro.
Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack.
Take that for data.
Y hablemos ahora de Shai Gilgeous-Alexander, ¿no? Es el jugador revolución de este año, sin duda. Sabíamos que era bueno, pero no tanto. Y para ser honestos, es la primera vez en un tiempo que Oklahoma City Thunder no lo mete en la nevera y nos deja disfrutarlo hasta el final. De hecho, puede que lleve a Oklahoma a los playoffs. 31,3 puntos por partido. Pero lo más impresionante de todo es el cómo. Es que Shai solo lanza 2.5 triples a un ritmo de 35%. Es decir, que casi todo el daño lo hace en la pintura. Para mí es el primer jugador que recuerdo desde Harden cuyos movimientos son tan raros, tan extraños a la hora de entrar en la pintura, que es que el rival nunca llega a encontrarse cómodo en todo el partido. 11 tiros libres por partido. Tal y como hacía la barba, acaba en el aro, acaba en falta. Lo que pasa es que, bueno, Harden metía ahí mucho desde fuera, ¿no? Mientras que Shai todo el daño lo hace en la pintura. Estamos ante un jugador muy peculiar, muy distinto al resto, del cual, a ver, que se me entienda, no se habla mucho. Yo sé que se habla, ¿eh? Pero no se habla al nivel de... Si esos 31,3 puntos los metieran los Lakers, no haríamos otra cosa que hablar de este jugador, ¿no? Pero juega en Oklahoma. A menos que seas fan de las estrellas jóvenes, pues puede que te pase un poco por encima. Si eres fan de las estrellas jóvenes, como es nuestro amigo Julián, o Oklahoma City Thunder es un equipo que hay que ver sí o sí. Su futuro depende, obviamente, del equipo que tenga a su alrededor. A ver, estamos a la espera de ver a Chet Holmgren debutar en la NBA, y al menos que Oklahoma se meta en el play-in y gane o dos o un partido, cosa que puede pasar, pues... tenemos que ver cómo se desenvuelve Shai en los playoffs. En los últimos playoffs que lo vimos es en la burbuja. No estuvo muy fino. Obviamente ha evolucionado mucho desde entonces. Habría que verlo en una serie de 7 partidos. Y si su estilo de juego puede funcionar cuando el rival le ha visto una y otra y otra y otra vez y se ha podido un poco acostumbrar a esa extraña manera de moverse y de llegar a la pintura. No me atrevo a decir nada respecto a MVP, respecto a ganar el anillo. Es imposible vislumbrar nada de eso en este jugador. Pero sí me atrevo a decir que creo que, al contrario de quizá de Bradley Beal, sí veo a este jugador un jugador capaz de mantener ese torrente ofensivo durante varios años. Sí veo en este jugador a un jugador franquicia de verdad, y no, lo siento por poner el ejemplo, pero me parece que es lo más adecuado. Y no como Bradley Beal, que es una tercera estrella al que le pagan como si fuera una primera estrella. Creo que Shai Gilgeous-Alexander es un tipo que obviamente pues los Clippers se van a acordar toda la vida, y me parece un jugador que si la promesa que se vislumbra en Oklahoma con Jalen, con Chet Holmgren, con Giddy, con Shai, pues puede que no estemos tampoco tan lejos de ver una Oklahoma como la del 2012, lleno de jugadores jóvenes que tomen la liga por sorpresa un año de estos. Pero es difícil ver tan adelante. Por ahora, solo me atrevo a decir que creo que puede mantener este nivel ofensivo los siguientes años y que creo que bueno, va a ser uno de estos jugadores que en el oeste lo vamos a ver en playoffs una vez y otra y otra y otra.
A mí ya es un jugador que me encanta. O sea, aquí el amigo Kawhi Leonard puso una condición muy clara cuando yo, para ir a Clippers, que era vengo yo, pero acá me tenéis que traer a Paul George. Y lógicamente Oklahoma tonta no fue, y Prestin no fue tonto, y pues lógicamente pidió, aparte de tropecientas mil rondas, pidió a Shai Gilgeous-Alexander. Pues igual a Kawhi Leonard le hubiese ido mejor con Shai, y a Shai le hubiese ido mucho mejor en Clippers que no en Oklahoma. Porque es cierto que los Thunder o Shai ha mejorado. Es cierto que los Thunder pues ya no son cola de pelotón, pero yo veo un gran problema en Shai, que no es culpa suya, que es un tío que podía ser, y me gusta esa comparación con Bradley Beal, que podía ser un anotador descomunal, pero no hay proyecto, no hay orden, no hay nada en los Thunder. Entonces, por mucho que haya un mogollón de jugadores jóvenes, por mucho que haya el caso de Holmgren, que a ver cómo funciona, claro, es que faltan algo. O sea, hay gente que habla bastante bien del entrenador de este Jaggernau o
sí, bueno, es el entrenador más joven de la NBA, si no me equivoco.
Es que yo no sé ni quién es el entrenador de los Thunder.
Tiene 30 y poquitos años.
Claro, es decir, necesitas que si ese proyecto quieres que vaya para arriba, necesitas construir el proyecto. Y un proyecto de lo que tiene que ser la envergadura de un proyecto futuro para la NBA no se basa solamente en jugadores, sino se basa en una estructura, se basa en una organización, se basa en un staff y no se construye a base de jugadores jóvenes con proyección y rondas. Entonces, ahí tienen que cambiar el timón. Y si no, Shai lo que debe de hacer es largarse. Porque va a tener mucha más relevancia en cualquier sitio, menos en Oklahoma. Equipos contender que andan buscando jugadores amiguitos por ahí que luego pues salen rana, pues a lo mejor tienes que ir a ese tipo de jugadores que sí que tienen talento. Y Shai, en cualquiera de, me da exactamente igual, en cualquier mercado grande, aspirante, es que puede reventarlo. Puede hacer lo que quiera. Tú pon, me da igual, tú pon a Shai en Lakers, pon a Shai en Miami, pon a Shai en Dallas al lado de, mucho mejor que Irving. Pon a Shai, si Bulls tuviera algún sentido, imagínate en un proyecto decente con Shai como cabeza o sus propios Raptors, que él es canadiense, con Nick Nurse. Bueno, es que sería una maravilla. Para mí, la única salida para que Shai tenga un futuro y que dentro de 5 o 10 años, digamos, pues es una de las caras de la liga, es amigo Shai de ahí. Tenía que hacerlo, bueno, lo siento, pero tenía que hacerlo.
A ver qué sucede. Hombre, yo creo que todavía estamos en esa etapa como de luna de miel, por así decirlo, donde todo puede pasar, todo puede ir bien, pero bueno. Por esa etapa han pasado muchos equipos que luego las cosas no han salido bien. O sea, hay que decir que esto queda pendiente.
Es que no hemos aprendido nada. Perdón, no hemos aprendido nada con el proceso de. Con el trust de process de Filadelfia. No hemos aprendido nada.
Perder todo el rato, al final a lo mejor no deja los mejores hábitos. Pero bueno, mi Oklahoma es un equipo que me da buena.
Y es muy divertido de ver, es un equipo muy bonito, lo que tú quieras. Pero van a volver a tener este año, no sé si son dos o tres jugadores, déjate de mierda. Si quieres construir, si quieres que el proyecto salga para adelante, coge a X de tus jugadores jóvenes de talento y a tus rondas y mete a dos o tres jugadores de nivel.
Pues sí. Sí, pero bueno, a ver, ya sabemos cómo es Presti. Este proyecto sigue sin recibir, digamos, el empuje como para dar el salto. Se supone que el año que viene, con lo que reciban de este draft, será el año, y con Chet Holmgren de vuelta, será el año en el que veamos este proyecto de Oklahoma intentar ganar partidos, pero bueno, vamos a conformarnos con que este año no lo han metido en la nevera cara al final. ¿Tú qué piensas? ¿Que los City Thunder se meterán en playoffs a partir del play-in? ¿O a Oklahoma es en plan de, madre mía, si llegamos a play-in, le usamos un esguince a Shai con tal de que no perder la ronda de draft?
Yo creo que, vamos a ver, para play-in le da. Yo lo que no tengo claro
ahora mismo es que... están novenos.
Claro, es que
yo creo que para... tendrían que ganar dos partidos, pero bueno.
Les da. Para play-in les da. Y si vas un poco a estas loterías, a esta simulación de loterías, es que les dan un 12, 13, 14, 15. O sea, le dan lotería. Y es que a esas alturas pueden hacerse con jugadores muy, muy, muy potentes. Pero yo insisto, decide rumbo, decide camino y ve por dónde quieres ir. Porque es que con lo que tienes este año y de otros años puedes hacer virguerías con tus jugadores. Es que ¿para qué quieres estar coleccionando? Si no te va a valer para absolutamente nada. Suma y consigue, y en vez de coger ese 12, busca los jugadores, el perfil de jugador que tú quieres, si tienes que subir, subes. Y te haces con un jugador potente. Y vas a poder competir. Me da igual el rumbo que quieras. Decide qué jugadores quieres mantener en esa plantilla y hacia dónde quieres ir.
Pues sí. Ya veremos a ver en qué momento Presti se decide a intercambiar todos esos assets, ¿no? Por jugadores de verdad. Por victorias de verdad. Pero vamos con nuestro siguiente jugador, que desgraciadamente pues está desaparecido en combate ahora mismo, pero que se rumorea que puede volver contra Atlanta junto con Karl-Anthony Towns. Y ese jugador es Anthony Edwards, ¿no? Un tipo cada vez más efectivo con el tiro, capacidades atléticas fuera de lo común. Ahora que tiene a Conley, por primera vez tiene un base convencional, lo que yo creo que le ha venido bastante bien. Antman estaba viviendo su mejor momento, pues hasta la lesión, claro, es además una lesión en una mala caída, no estamos hablando de una lesión tipo Zion, no estamos hablando de un tipo que tenga ningún indicio de que vaya a tener un mal historial de salud. No sabemos lo que va a pasar con los Timberwolves, pero Anthony Edwards ha dado un paso adelante como líder este año, y a los Wolves no les ha ido tan mal, teniendo en cuenta el desastre del traspaso de Gobert y lo mal que iban las cosas al principio. Con la salida de Karl-Anthony Towns, Altman se ha echado el equipo a la espalda y por lo menos está consiguiendo llevarlo a un play-in o quizás hasta a un sexto puesto. La responsabilidad es la misma que tuvieron Kevin Love, Ricky Rubio, Towns, Wiggins, que es... pues llevar a este equipo a una segunda ronda que no pisa desde 2004, ¿no? Ese sería el nuevo hito. Una tarea poco sencilla, y más teniendo en cuenta que el futuro de Minnesota está prácticamente hipotecado con el traspaso de Rudy Gobert. Anthony Edwards va a ser first all NBA en algún momento y debería de serlo en muchos años, aunque a pesar de la efectividad de este año, todavía necesito ver más muestras para ver en qué parte del equilibrio se encuentra este jugador. Si se encuentra más cerca de otro jugador del que vamos a hablar luego, o se encuentra más cerca de jugadores ganadores. Hitos como MVP o ganador de la NBA, pues como con Shai se me antojan bastante lejanos. Sí que creo que este chaval tiene la capacidad atlética, ¿no? para poder ser el mejor jugador de la competición, pero obviamente pues necesito ver un poquito más de lo que he visto este año, pero este año es un buen comienzo. Si las cosas siguen en este sentido, yo le auguro un muy buen futuro y me parece que quizás sea incluso más Wade que el mismo Donovan Mitchell. Pero sí que le veo fuera de Minnesota. Le veo fuera de Minnesota porque me parece que el carisma que tiene, el mercado que mueve, este tipo está hecho para jugar en otro equipo. Lo siento, pero es así. Y encima después del traspaso de Gobert y de que van a perder durante una serie de años, porque esto es así, o sea, quiero decir, se meterán en playoffs quizá, pero no creo que vayan a hacer, no creo que vayan a estar ni cerca de ganar el Oeste. Es una cuestión de tiempo que este tío salga de Minnesota. Y luego ya veremos dónde va, ¿no? Puede ser el futuro de los Lakers cuando se vaya a LeBron. Puede ser el futuro de Miami. Además, es un tipo que encajaría mucho con Miami Heat, ¿no? Puede que los Knicks vayan a por él. Pero este tío va a acabar jugando en un escenario mucho más grande que el Target Center. Y va a ser una de las caras de la NBA. Lo que no tengo claro es si sus declaraciones... Recordemos que no hace mucho utilizó una forma bastante despectiva para referirse a una persona homosexual. No sé si sus declaraciones, su personalidad y su estilo de vida se ajusta a lo que puede querer la NBA como la cara visible, pero me parece el jugador joven más carismático, sin duda, de todos los que hay. Y es un tipo que va a estar en nuestras vidas durante bastante tiempo.
Está claro que a la NBA el producto nacional no le está saliendo muy bien. Porque cara visible o personaje que parece ser cara visible del futuro de la NBA, pues acaba teniendo algún tipo de declaración, alguna tara.
Yo si fuese Adam Silver, yo decía, mira, hasta que no salga un jugador americano con la cabeza un poco en su sitio, no traigáis europeos, prohibido europeos durante 5 años. A ver si así regulamos esto.
Yo les hacía una naranja mecánica a todos estos zumbaos y ya está. A ver, el tema de Anthony Edwards. A mí es el que más dudas me transmite. Es un caso... Para mí es muchísimo... Pinta mejor que lo que puede pintar Shai. Pero claro, si te acuerdas en el proceso pre-draft, ya habíamos comentado que era una incógnita. Es que, de hecho, todo el mundo quería evitar el pick 1 porque nadie quería coger al que tenía que ser el pick 1, que era Anthony Edwards. Para mí es un físico, es un tío súper físico que ha mejorado muchísimo este año. Se le ha visto con una mejora bestial en el tiro y eso pues, es lo que se lleva. Pero claro, el proyecto con Wolves, o sea, el proyecto con Karl-Anthony Towns y Gobert como puntas de lanza no ilusionan a nadie. No parece que Edwards pueda triunfar allí. Y hay yo solo veo dos opciones muy claras. O busca salida a Karl-Anthony Towns para traer dos jugadores importantes que sean compatibles con Edwards, o el que tiene que salir es Edwards. O sea, hemos visto que en el momento que ha tenido un pase decente, ya funciona mejor. Pues oye, largas a Karl-Anthony Towns a Miami, que te venga Vincent, Herro y Robinson, y pues por lo menos tienes Gars, tienes tiro y tienes algo. Y o que sea el propio Edwards, me gusta, no lo había barajado yo, la opción de que sea Edwards el que se mueva a un mercado interesante. Es que me encajaría como un guante en proyectos tochos de ciudades grandes. Uf, mogollón.
Es que, pues, yo, por ejemplo, a Anthony Edwards no le veo ni la lealtad de Kevin Garnett ni la pachorra de Carlos Anthony Towns. Y me parece que es un tío que según se vaya creciendo y vea que su equipo tiene el futuro hipotecado y que no van a ningún lado y que se está matando y que en el oeste las cosas no salen para adelante, me parece que aparte que es un tipo que yo creo que desde el principio no quería ir a Minnesota. Recordemos que es un tipo, es de Atlanta, va a la Universidad de Georgia, ¿no? ¿Verdad? Si no recuerdo mal. Y es un tipo que lo que le gusta es el calorcito. Y joder, pues en Minnesota calorcito pues no hay mucho. Pues continuará durante un tiempo, porque como con todos los jugadores... Esa extensión de rookie nadie dice que no, porque es mucha pasta. es el primer gran contrato de tu carrera. Pero para mi gusto es una cuestión de tiempo. Si Minnesota empezara a ganar, bueno, sería otro asunto. Por ahora, lo que tienen es un pivot con un contrato millonario que cada vez defiende peor, entre comillas, de peor de como defendía antes, que conforme más mayor se haga, más va a cobrar. Un Karl Anthony Towns, que no sabemos qué pueden sacar por él. Y una serie de jugadores de rol que están bien, pero que tienen una edad, pues que casi que el único punto positivo que hay en ese proyecto es McDaniels, ¿no? Que se ha destapado como un jugador muy, muy bueno a nivel defensivo y que sí que puede jugar junto con Anthony Edwards, ¿no? Pero no hay nada, digamos, para pensar, así como con Shai y Oklahoma, dices, bueno, hay un camino por el cual pueden ser un gran equipo, pero en el caso de Minnesota es difícil vislumbrar un futuro mejor.
Yo creo que es una necesidad imperiosa de salir donde sea, me da igual uno grande, imagínate pues que sea, digamos, la pieza que pueda faltar en el nuevo proyecto de Brooklyn o que acabe siendo cara de Miami o de Lakers o que sea un complemento. Imagínate el complemento que siempre se le echa de menos a Lillard, aunque ya tiene a Simmons y tiene a Shedon Sharpe, pues necesitas también ese tipo de carácter, porque una de las cosas que se le ven como positivo a este hombre es el carácter en la pista, ese carácter competitivo y ese que lo veíamos un poco en la película, pero por lo que todo el mundo dice, ese carácter, ese personaje es el mismo. O sea, entonces encaja, pero bueno. Bueno, vamos con el último.
Vamos con el último jugador, quizás el más polémico de todos estos, y no estamos hablando de Ja Morant, sino que estábamos hablando de Trey Young, ¿no? A ver, Trey, que vaya por delante, fans de los Hawks. Talento a raudales, pero a raudales. Una personalidad difícil de cojones, pero talento todo lo que quieras. Los números no se pueden discutir. Trey está muy cerca de promediar 30 puntos y 10 asistencias, algo que en la NBA solo han conseguido Oscar Robertson, Nate Archibald y Russell Westbrook. Y yo creo que Trey Young lo va a conseguir. No es el tipo que caiga más simpático en la NBA. Yo en los podcasts y demás declaraciones que he escuchado de mucha gente, la sensación es que no es un tipo muy querido ni por otros jugadores, ni por otros entrenadores, ni en general. Pero este tipo de jugadores surgen una vez cada mucho, mucho, mucho tiempo. Quiero creer que estar con un entrenador como Quinn Snyder, que para bien o para mal le quedan bastantes años por delante en Atlanta, le puede venir bien. Quinn Snyder es un tipo capaz de montar una buena defensa con casi cualquier tipo de jugadores. Y creo que quizá tenga una personalidad, ¿no? Hubiéramos dicho lo mismo de Nate McMillan, pero quizá tenga una personalidad que le permita estar un poquito por encima de todo lo que parece ser el reino de taifas de Trey Young. Obviamente va a ayudar al futuro de este jugador que gente como Hunter hagan que su salario valga la pena, que esos 90 millones valga la pena, porque es una pena, pero este jugador que a mí personalmente me gustaba mucho está decepcionando bastante. Y también es bastante importante para Trey Young que Murray decida quedarse. La franquicia ha sacrificado bastante su futuro con tal de conseguir a DeJounte Murray. Y si DeJounte Murray decide no quedarse en Atlanta y decide marcharse, eso puede mandar un mensaje a la NBA de que ni siquiera él ha sido capaz de trabajar con Trey Young, que Trey Young que no se puede trabajar con él, que no se puede ganar con él. Y una vez te ganas esta fama, cuidado porque puedes pasar de estrella a estrellado. Si consiguen sacarse de encima el contrato de Collins y rodean a Trey con más jugadores capaces de defender a su alrededor, pues ¿por qué Atlanta? ¿Por qué Trey Young no iba a tener un viaje a las finales al estilo Iverson? Yo creo que no es demasiado locado decir que Trey Young puede pisar unas finales. Repito, con Atlanta, si se marchase de Atlanta, cosa que sería un auténtico bombazo, bueno, pues si se reúne con otro jugador de calidad, ahí puede pasar cualquier cosa. Repito, es un talento indiscutible el de Trey Young. Para mí depende de si Trey decide ser más Steve Nash y menos James Harden en ciertos momentos. Si decide esforzarse a cierta medida en defensa, siempre pasa igual, ¿sabes? Quiero decir, ahora hay cosas positivas, pero es que ya lo hemos visto tantas veces. Entra un nuevo entrenador y su actitud mejora y con el tiempo va volviendo cada vez a lo de antes. Entonces, ya veremos. Yo es que no le veo fuera de Atlanta, pero para empezar es una franquicia que está totalmente devota a él. Puede hacer lo que le dé la gana. Para cualquier afroamericano es un sueño de ciudad, porque obviamente esa es la mejor ciudad para un afroamericano, con una afición muy fiel, es el pez grande en pecera pequeña, no tiene presión, sí, pero no tiene la presión que tendría en unos Knicks, en unos Lakers, no tiene esa clase de presión, y lo que pasa es que el este ha mejorado mucho desde las finales de conferencia. Lo bueno es que la salida de Kyrie Irving, bueno, deja libre el puesto al base más creativo y más polémico del futuro en el este, que puede que lo ocupe él. No sé si va a haber un cambio de actitud en el futuro, no lo sé, la verdad. Yo personalmente no lo veo, creo, o sea, no veo que este jugador vaya a madurar de una manera tremenda de un año para otro. Creo que es quien es y que depende mucho de que el entrenador que llegue, pues como Larry Brown con Iverson, ¿no? Sepa manejarlo y sepa llevarlo a su terreno. No sé cómo lo ves tú.
Pues que con Trae Young llevan vendiéndonos desde el instituto esa fachada de malote, de superestrella, de qué bueno soy. Pero luego, pues su mayor logro es echar a dos entrenadores. Entonces,
Las finales de conferencia no están mal. Va, venga, que se van a cabrear. Que llegó a finales de conferencia. Va.
Unas finales de conferencia que no la ganaron los Hawks. O sea, llegaron ahí por mérito propio, sino que perdieron los otros.
Es que me lo van a matar los fans de los Hawks.
Vamos a ver, no.
Son muy protectores con Trae.
Bueno, a mí Trae Young me parece un jugadorazo increíble. Me flipa como jugador. Pero es que cuando tú tienes el cable pelado más para allá que para acá, pues eso es el problema. ¿Confío en Quinn Snyder? Sí, por supuesto. O sea, Quinn Snyder, confío plenamente de él. O sea, aparte, un tipo del árbol de Pop. Un tipo que ha hecho virguerías en los Jazz. Un tipo que hace jugar a los jugadores, que transmite defensa. Por supuesto, mi problema es Trae Young, es que no confío en él. No confío en él porque podría ser, en el poco tiempo que tiene, podría ser líder de anotación todas las santas temporadas. Porque es un anotador nato. Y luego es muy buen generador. Entonces, y le han traído a un jugador que supuestamente lo pidió él, como es el caso de Jonta Murray. Uh-huh. Y no juegan juntos, o no han jugado juntos, sino que no se complementan. Entonces, ¿de qué te vale? Entonces, creo que sí que lo lógico es que se quede ahí. Es lo lógico, porque al fin y al cabo es un jugador, bueno, de esta camada joven que queremos creer que no se mueven, pero este, por su carácter, sí que pegaría mogollón en otros grandísimos mercados y ser la cara de una franquicia. Lo que pasa que de una franquicia grande me refiero, ¿eh? Pero es que este tío, y yo no me canso, es un tío que tiene que estar un tiempo de segunda espada de un jugador más grande que él. Y que le pare los
pies. Que se le está poniendo cara de Kyrie Irving, lo que quiere decir, ¿no?
Claro, de Kyrie Irving o de quien, me da igual, pero de un tío que le falta eso, un par de collejas. ¿Lo va a hacer eso Quinn Snyder? No lo sé, de momento sigue siendo el mejor jugador de ese equipo. Entonces, o tienes por encima tuya a un tío que te pare los pies y que te diga, oye, mira, déjate tonterías, que aquí estamos por lo que estamos, tú eres un mierdas y ya tendrás tiempo cuando madures. Pero no sé, yo, para mí, lo de este chico no me da buena espina. Es de los jóvenes
el que menos
quito a Tatum, porque el caso de Celtics es Celtics, y se construyó como se construyó, pero los Hawks son los que mejor equipo y mejor plantilla le han construido a estos jóvenes. Es el que mejor equipo y plantilla tiene. Y lo han tirado por la borda. Sí han llegado a unas finales de conferencia, por supuesto, muy meritorio. Y aparte, a esa temporada era un escándalo cómo jugaban. Pero claro, es que tu líder, tu estrella, se ha cargado a dos entrenadores. Entonces, no me pinta bien.
Pues sí, pues a ver. O sea, es decir, estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto porque... Es que es así, o sea, es la actitud, yo tampoco veo que vaya a cambiar y a partir de ahí, pero el talento está ahí, eso yo no lo niego ni lo negaré nunca, igual que tampoco niego que Kyrie Irving es un tipo, vamos, que da gusto verlo jugar y hacer las cosas que hace, pero que una cosa es jugar bonito y otra cosa es ganar. En fin. Con esto concluimos nuestro pequeño programa donde miramos cara al futuro de estos jugadores jóvenes. Si os ha gustado, pues decídnoslo y así haremos más programas de otros jugadores jóvenes, quizá pues de máximos asistentes, aunque ahí también estaría Trae Young, o de jugadores defensivos o qué sé yo, ya se nos ocurrirá algo. Por ahora nos vamos despidiendo, no sé si te ha quedado algo en el tintero, Julián.
No, simplemente decir que digamos que de esta lista, que digamos los que continuaban por volumen anotado de esta temporada serían Fox, Markkanen, Poole, Green, Morant, Adebayo, Garland, y luego ya nos metemos en los más recientes, así que un poco para que tengamos una idea de por dónde hemos partido. Pero que bueno, que es un juego interesante este que hemos hecho.
A ver, yo creo que esos nombres que has mencionado también da gusto imaginar el futuro de estos jugadores. Pues nada, simplemente os recordamos, como siempre, que tenéis todos los artículos en la web, tenéis todos los programas en iVoox, todos los programas que vamos haciendo, luego también tenéis el Patreon si queréis colaborar económicamente, tenéis la revista Skyhook donde colaboramos todos los números, y nada, que no os podéis quejar, que contenido tenéis a raudales. Así que sin más, nos despedimos a la próxima. Hasta luego. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard does! And the Blazers win the series for the first time in 14 years. Michael double teamed on the drive in for the left. Getting chased into the corner. Comes right back. Shot! Oh, the foul! Yep. Wow! Oh. There's a poster play, folks. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. And Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Cleveland! This is for you! Oh!